y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, más no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 24 de agosto de 2017. El tema que abordaremos el día de hoy es situación del empleo en nuestros días y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro amigo, el doctor Gerardo González Chávez. Muy buenos días, Gerardo. Hola. Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es la palabra momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestro invitado, Gerardo González Chávez, es doctor en economía, maestro en ciencia política y licenciado en economía por la UNAM. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrito a la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología. Sus líneas de investigación son Estado, salarios, inflación, condiciones de vida, desarrollo industrial, productividad, innovación, empleo, desempleo y migración. Es autor individual de más de 6 libros. Coautor o coordinador de más de otros 11. Ha escrito más de 19 capítulos de libros, 29 artículos en revistas académicas especializadas, imparte cátedra en las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y en el posgrado de Economía de la UNAM. Su publicación más reciente, La evolución del salario mínimo y la competitividad en el neoliberalismo. De ahí que, bueno, pues aunque como estamos por concluir el segundo cuatrimestre de este 2017, muchos son los aspectos económicos nacionales, internacionales, a considerar. Por un lado, continuamos en un contexto de crisis económica que ha trastocado fuertemente las economías de los hogares mexicanos. La inseguridad se ha incrementado considerablemente. Estamos a punto de entrar a un periodo de fin de sexenio que se traduce en el comienzo de campañas políticas en busca de la presidencia de la República. Por otro lado, el país se encuentra también en un periodo de renegociación de uno de sus tratados comerciales, el más importante, por decirlo así, el Telecán. Además de hacer frente a las variaciones del tipo de cambio de nuestra moneda frente a otras divisas, situación que pone a prueba constantemente a la economía mexicana. Pues bien, tomando en consideración todos estos elementos, es necesario detenerse y analizar lo que acontece con la actividad económica más importante de toda la sociedad contemporánea, la situación del empleo. Y hablamos de la situación del empleo en nuestros días, y para entrar en materia, pues le hago la pregunta a nuestro invitado especialista en el tema: ¿cómo se ha comportado el empleo en México durante los últimos 2 cuatrimestres? Es decir, ¿qué es lo que vale la pena destacar de dicho periodo de tiempo?
Bueno, como todo proceso histórico, conviene tener un contexto. En el caso del mercado de trabajo, como en cualquier otro tipo de mercados, ¿no?, aunque el mercado de trabajo es muy especial, uno debe partir de la situación de la población en general, ¿no? ¿Cuántos somos? En este sentido, el cálculo que hace el INEGI en relación a cómo ha evolucionado la población hasta el 2017, nos menciona que somos 123,364,426 habitantes en el país. De estos habitantes, hay unos que trabajan y otros que no trabajan. Entonces,
bueno, sí,
la población económicamente activa, es decir, la PEA, es de 54,068,791. Es decir, ha crecido la población económicamente activa de manera muy importante. ¿Esto qué implica? Pues que implica un ingreso anual de trabajadores de alrededor de 1,000,000. Hay distintos datos, hay los datos que da la OIT, uh-huh, los datos que da la Secretaría del Trabajo,
sí,
ambos muy, muy extremos. Entonces, digamos, para ser salomónicos, vamos a decir que es 1,000,000 de empleos los que se incorporan anualmente a la fuerza de trabajo, ¿no?, ocupada, y también señalar que el número de trabajadores, que la población, que es la población no económicamente activa, pues también ha evolucionado de manera muy significativa, y actualmente son 37,050,307. Es decir, una proporción creciente en donde se muestra este cambio en la estructura poblacional, en donde pues cada vez hay más viejos, o que entran a la edad de las jubilaciones y demás, y los jóvenes se están reduciendo porque la tasa de natalidad también se ha reducido. Sin embargo, todavía conservamos eso que llaman bono poblacional, es decir, jóvenes que se incorporan en estas condiciones al mercado de trabajo. Entonces, ese es un poco el contexto, ¿no? Y luego está el analizar, y ese 1,000,000 de jóvenes que se incorpora, y esos trabajadores que están ahí, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué actividades se dedican y demás? Porque, sobre todo en este último año, se menciona que se han generado muchos empleos formales. Entonces, un poco lo que queremos ahorita discutir es precisamente precisar estos datos en torno, como les decía, a 4 variables fundamentales, que es las tendencias del desempleo, el empleo formal, que es el que se menciona que ha crecido mucho, la informalidad, que ha sido una variable que ha recibido cuando menos el 60% del empleo en los últimos años.
Digamos que en tasa de crecimiento ha crecido más la informalidad, ¿no?
Claro.
Sí.
Y la migración, que a pesar de todos los problemas con el nuevo gobierno, sigue siendo una de las variables fundamentales que explican, junto con la informalidad, el colchón que ha amortiguado problemas sociales mucho más graves.
Más graves, claro. ¿Por qué razones crees tú que no se consigue empleo actualmente, que es una tarea muy difícil de lograr? Lo oímos de parte de toda la gente que intenta entrar al mercado de trabajo, particularmente los jóvenes.
Aquí hay muchos factores, ¿no? Decíamos, entre ellos está el crecimiento poblacional, pero también se encuentra el factor de la innovación tecnológica, ¿no? Y se encuentra uno de los elementos fundamentales es el crecimiento de la economía. O sea, cuando crece la economía, crece el empleo. Hay los cálculos que señalan que cada punto de crecimiento del PIB significan algo así como 150 mil empleos generados. De tal manera que si crecemos al 3%, pues estaríamos hablando de 450 mil empleos.
¿Esto sería formales e informales?
En general.
En general, ¿verdad?
En general, pues sí. Estamos hablando del mercado en su conjunto. Luego ya tendríamos que hacer una división de que, bueno, sí, de que hay informales, hay formales y sigue habiendo migrantes. Entonces, es un poco la situación. Y bueno, combinados esos factores, decíamos, en el caso del crecimiento poblacional está disminuido, hay un crecimiento promedio del 2%, que ya se va acercando al problema de los países desarrollados, en donde la tasa de renovación poblacional disminuye porque la tasa de crecimiento es muy baja, ¿no? En algún caso es del 1%, es decir, no se tiene ni al papá ni a la mamá sustituyendo uno de los hijos. Entonces hay ese problema ya en México y es 1.9, o sea, ya estamos en ese límite. Entonces, sí, a partir de aquí va a suceder como en España o como en Europa, en donde la mayor parte de la población es más la población mayor adulta que los jóvenes que se incorporan. Entonces hay un problema ahí que se ha ido resolviendo a través de la migración. Y México ha proporcionado muy buena parte, sobre todo en Estados Unidos, esa fuerza de trabajo que requieren para sus procesos de producción y su crecimiento económico. Entonces es un poco contradictorio, pues, en ese sentido.
Es cierto. ¿Cuáles son, según tú, lo que has estudiado, los sectores económicos en México en donde se han abierto mayores oportunidades de empleo en lo que va, por lo pronto, en el año 2017?
Es complicado los datos porque no hay datos oficiales que te indiquen exactamente.
Sí.
Entonces puedes agarrar la información, sobre todo que te da INEGI, y hacer el cruce de esos datos. Entonces, lo primero que encontramos es que el 60% del empleo generado en los últimos 15 años han sido en la informalidad. O sea, son empleos informales.
Sí.
Y estos tienen que ver mucho con el crecimiento o con la vinculación que hay de las micro, pequeñas y medianas empresas, en donde los encadenamientos productivos se ha dado mucho a través de la subcontratación. Entonces, empresas muy, muy, de mucho dinamismo, como es el caso, bueno, más bien productos o mercancías muy exitosas, como es el caso de los automóviles, de las de biotecnología, de nanotecnología, aeronáutica, electrónica, tienen muchos encadenamientos y hay mucha empleo, pero por el lado de la terciarización o subcontratación, o bien intensivas en fuerza de trabajo o en ciertos procesos, y se dan estos encadenamientos. Entonces, para el caso, por ejemplo, en la industria automotriz, México se ha ido convirtiendo en un gran armador de automóviles, sí, pero no en generador de los encadenamientos, ¿no? Incluso, pues, se habla del automóvil mundial, etcétera. Entonces, por ese lado, hay mucha generación de empleos, pero son empleos que se podrían considerar como informales, porque no reúnen las características de lo que define la OIT como un empleo decente, que es estabilidad, prestaciones sociales y demás.
Exactamente.
Entonces, ahí hay el problema y el empleo que se señala como formal, que son estos datos que nos da el Seguro Social y que es en los que se han apoyado las últimas informaciones que se nos han dado de generación de empleos. Es cierto, hay un aumento del número de trabajadores registrados en el Seguro Social, y es importante, pues, porque ahí se registran los empleos que se generan en los 5 días anteriores. Entonces son datos muy
recientes.
Uh-huh. El problema es de que solo representa alrededor del 40% de la PEA. Como decíamos, la PEA es de 54 millones y el Seguro Social reporta como 20 millones. Entonces el resto queda fuera de esa posibilidad de cálculo como empleos formales.
Más de la mitad.
Entonces ahí es donde hacemos esta combinación, ¿no?
Sí, es decir, el dato que se obtiene es de una cantidad de personas bastante moderada. Es decir, no es en realidad una gran cantidad de empleos el que se genera. Es muy moderadito, digamos, para lo que se dice en los discursos oficiales. Me parece que es muy moderado. Aún en estas cifras que son pues muy manipuladas, ¿no? Porque pues no hay otras, esas son las que tenemos. Y las del Seguro Social, están reportándote de gente que puede no trabajar todo el mes. Puede trabajar medio mes, una semana, y está tomado en consideración como empleado. Entonces eso va haciendo la cifra un poco más incierta, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es el dato que tenemos, ¿no?
Incluso, perdón, en el caso de la seguridad social.
Sí.
Otras fuentes, como es el caso del Coneval, ¿no?, que es el que evalúa la situación de la pobreza en el país, señala que alrededor del 60% de los trabajadores, que es el dato vinculado con el Seguro Social, había una especie de coincidencia, ¿no? Uh-huh. Y luego, si a eso le agregamos que el propio Coneval dice que no alcanza el salario, que es, por decíamos, hay la generación de empleos, pero muchos de esos son precarios, es decir, con salarios que son al mínimo o por arribita del mínimo o que no llega a 3 salarios mínimos. Entonces sí, ahí hay un problema también de un poco más amplio, ¿no?
Bien, pues estamos en Momento Económico conversando con el doctor Gerardo González Chávez sobre la situación del empleo en nuestros días. Vamos a un breve corte musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, uno de los aspectos más importantes a considerar, yo creo, en cuanto a empleo, es lo que ha acontecido hasta este momento con la tan mencionada, llevada y traída reforma laboral. Sin embargo, muy pocas personas, creo yo, entienden por completo de lo que se trata y de lo que ocurrirá en el corto plazo con dicha reforma. Te pido, por favor, háblanos sobre este tema porque creo que es hasta obligatorio de nuestra parte dar esta información.
Sí, el previo a aprobar la reforma laboral, esto fue en el gobierno de Calderón. Uh-huh. Y fue en la última, en el último momento, ¿no? Creo que no quiso o hubo alguna cuestión ahí, algún acuerdo para que se aprobara al final de la administración de Calderón y no al inicio de la nueva administración, porque es un tema que socialmente no estaba muy bien, no había consenso en torno a muchos aspectos de la reforma. Sin embargo, así se aprobó y se mencionaba que una vez aprobada la reforma, pues que se iban a lograr tasas de crecimiento mucho más elevadas, que garantizaba cierto número de empleos por año,
sí,
etcétera. O sea, era uh-huh. un poco el argumento de que se establecerían mejor condiciones económicas y un crecimiento más acelerado.
¿Qué fue lo que pasó?
La realidad fue sí. Que sí, el gobierno de Calderón cerró el crecimiento económico en 4%. Sin embargo, al primer año de gobierno de la nueva administración, el crecimiento fue de 1.4. Entonces, como decíamos, hay una relación directa. Sí. Entonces, pues ahí nos dijeron que no, que algo había fallado, pero que venían las reformas estructurales. Y nuevamente señalar que una vez que se diera la reforma hacendaria, la reforma energética, la reforma educativa, iba a permitir establecer condiciones de mayor crecimiento económico. La realidad es que no se ha logrado, se ha mantenido ese promedio ya de los últimos 38 años, ¿no? En donde se ha establecido esta forma o este modelo de desarrollo, sí, sí. Neoliberal, ¿no? Uh-huh. De apertura, de firma de tratados comerciales. Llevamos como 54 tratados. El más importante, como decías, es el que ahora está cuestionando la nueva administración de Estados Unidos, que es el Telecán. Pero incluso el Telecán se mencionaba que una vez que entrara en funcionamiento se iban a generar muchos empleos, iba a disminuir la migración, ¿no? Uh-huh. Y iba a haber la generación de empleos formales, con buenos salarios, lo cual tampoco fue cierto. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿cuál fue lo positivo de la reforma laboral?
Sí, sí, sí.
Y pues la verdad uno no encuentra mucho. O sea, encuentra uno mucho en el sentido de que se liberó, por ejemplo, las jornadas de trabajo. Entonces, la industria automotriz, por ejemplo, estaba trabajando 13 horas diarias en la ilegalidad.
Ah, caray.
Sí,
13.
En Nissan, previos a la reforma, ahora uh-huh. siguen. Pero eso era, digamos, iba en contra de la ley federal del trabajo. Entonces, ya con la nueva ley federal ya se puede hacer esos, sin rebasar, digamos, el contrato por el cual fueron, acordaron con los trabajadores unas jornadas de 40, 48 horas, ¿no? Se ajustan, puede ser 3 días a la semana de 13 horas y ajustar las 40, 48 horas, o sea, en ese sentido.
La flexibilidad, digamos.
Se estableció la flexibilidad.
Ajá.
Porque el hecho de trabajar horas extras y demás también estaba regulado, no podían trabajar más de 9 horas a la semana. Ajá. Entonces ahora ya se permite. Se Ajá. permiten los contratos por obra, los contratos, ¿no? El outsourcing, Ajá. que es una de las cosas que está regulado en esta nueva...
¿Tú consideras que que ha sido beneficioso el outsourcing?
Mira, yo lo que considero es que se quitaron muchas trabas para poder contratar en estas condiciones a los nuevos trabajadores, pero se perdieron, ¿no? Se perdió estabilidad, se perdió obligatoriedad en el caso de trabajar, por ejemplo, puedes trabajar 3 meses y si reunía las condiciones tendría la obligación de de contratarte. Ahora puede ser 3, 6 y hasta 6 meses, ¿no? Y decirte, pues no sirves y regresas y nuevamente otro periodo de prueba. Ajá. Hasta otros 6 meses. Entonces te puedes llevar toda la
vida. Toda tu vida a prueba.
La prueba, o bien con trabajos por obra determinada. O contratado con las nuevas tecnologías y demás, sin definir tiempos de trabajo. O sea, sabes cuándo, a qué hora entras, pero no sabes a qué horas sales, como decía una empleada de Walmart, ¿no? Yo sé que tengo que entrar a tal hora, pero pues salgo hasta que termino mis actividades, y muchas veces son después de 10, 12 horas, ¿no? Entonces, esas jornadas de 8 horas obligatorias y demás, se pierden. Uh-huh. Se le da flexibilidad al salario, se da flexibilidad, se pierde muchas de las prestaciones contractuales, de los contratos colectivos de trabajo, pues se eliminan, las posibilidades de negociación se limitan, etcétera. Entonces yo creo que es eso, la reforma laboral lo que vino a hacer fue flexibilizar jornadas, flexibilizar salarios, uh-huh. ¿sí? E incluso flexibilizar el que un empresario además te pueda o no contratar con prestaciones sociales o con seguridad social.
Bueno, esto fue más bien, yo creo, una gran ventaja para el empleador.
Claro.
No para los empleados. La verdad es que así como lo estás planteando, pues uh-huh. no tiene muchas ventajas para el empleado.
Claro. Sí. Y se convierte también en un punto de atracción para el capital externo.
Por supuesto.
En el sentido de que la reducción de costos es enorme.
Enorme.
Entonces, lo que hace un momento platicábamos, ¿no? La diferencia entre los salarios en el sector manufacturero, que era aproximadamente 6-1, ahora resulta que es 9-10-1. Y por eso un poco Trump está diciendo que hay que homogeneizar salarios. Eso nos convendría mucho a nosotros. Pero ya dijeron los empresarios que eso los llevaría al desempleo y a la quiebra de empresa y demás. Es cierto. Entonces nosotros somos competitivos a nivel salarial. ¿Por qué? Porque eso tenemos salarios de los más bajos del mundo, ¿no? Pero también en el orden productivo. Nos estamos convirtiendo o estamos transformándonos ya no solo en maquiladores, sino ahora también en armadores, sin que haya los encadenamientos productivos. Y entonces sí, el dato que nos acaba de dar el INEGI en relación a que nos estamos convirtiendo en una sociedad de servicios. Entonces, eso es una cuestión, el servicio financiero, especulativo y demás, pues no generan riqueza. Y así entonces es. Hay un problema ahí de sustentabilidad a largo plazo. Entonces, si estamos, se están cancelando las actividades productivas,
exactamente,
y se están imponiendo las improductivas, pues no hay posibilidades incluso de generar empleos bien remunerados y a largo plazo.
Bueno, durante las últimas semanas, digamos, en diversos medios de comunicación, se ha comentado acerca de que actualmente existen en nuestro país aproximadamente solo 2 millones de desempleados. ¿Es cierto esto? Y en dado caso, ¿cómo debe ser entendido este dato? ¿Bien, mal, regular o qué?
Bueno, hay que recordar que lo que reporta la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es un índice de desempleo.
Ajá.
Que ha ido bajando, del 2009, cuando fue la crisis, el índice alcanzó 6.2. El número de desempleados total o absoluto se hablaba de 3 millones.
Sí.
A partir del 2009 para acá, y sobre todo en esta administración, ha ido disminuyendo este índice. O sea, pasamos de ese 6.2 al que nos acaba de dar el INEGI en el último trimestre, que es 3.5. Entonces, evidentemente hay una disminución importante. Pero como también se decía, allá estamos en un momento de crisis, de la aguda crisis, y acá estamos hablando, se supone, de una recuperación económica. Aunque realmente no ha sido tan así. El promedio de crecimiento de la economía de los últimos 5 años, pues es el mismo que se ha reportado para el periodo neoliberal anterior, que es alrededor del 2.5% anual. Que si esto lo reflejamos, pues en lo que decíamos, 150 mil empleos por punto del PIB, estaríamos hablando pues como de 450 mil empleos al año, y teniendo un rezago de más de 500 mil empleos, lo que significa que hay cerca de 3 millones de desempleados que no han encontrado en este periodo una ocupación. El índice que nos muestra que es aquellos trabajadores que buscan empleo, porque hay unos trabajadores que ahorita hablamos de ellos que se desilusionan y ya no buscan. Entonces cuando levantan la encuesta te preguntan, ¿has trabajado en la última semana? Sí, entonces eres empleado. Es empleado,
pregunta,
¿no?
¿Sí?
No trabajo, entonces ya. Y ese dato de 3.5 nos da un promedio de 2 millones de desempleados, es decir, 2 millones de personas que activamente buscan empleo. ¿Sí? Pero hay otro dato allí importante, que es el de población disponible. La población disponible se le ha caracterizado muy feo porque dicen son jóvenes que ni estudian ni trabajan.
Los ninis.
¿No? Pero que están al momento de que crezca la economía a las promesas de campaña del 5%, entonces se duplicaría la demanda de trabajadores. Es decir, andaríamos por el millón de trabajadores. Entonces, estos, población disponible, que no es poco, porque son 4,466,000 en el 2005, que es cuando se tiene
ese dato.
En el 2017, en el segundo trimestre, son 5,800,000. Eso lo comparas con los 2 millones de desempleados, pues dice, pues 2 millones son pocos. Pero sí, si le sumas estos, ya estarías hablando de cerca de 8 millones.
8, sí. Se me hace una cantidad tremenda. Sí.
Y si a eso le agregas al trabajo, al que también nos da la ENOE, los trabajos o los trabajadores que quisieran laborar más tiempo, etcétera, que son subempleados, ¿no? Uh-huh. Pues la situación del mercado de trabajo sigue siendo muy complicada.
Muy precaria.
Las amenazas, sí. Por ejemplo, decíamos en la industria automotriz y las MIPYMES, pues son grandes generadoras de empleo en ciertas actividades dentro del propio proceso de producción de automóviles, también se ven altamente amenazados.
Sí.
Porque ya están las tecnologías de los robots que van a sustituir tanto a la maquila como a las armadoras. Entonces, ahí está otro problema de lo endeble de ese tipo de empleos que genera este proceso de producción para las exportaciones. Que, por cierto, la mayor parte de las empresas exportadoras, si no es que todas, son compañías transnacionales. Dentro de ellas, muchas estadounidenses. O de Estados Unidos.
Y donde la mayoría son automotrices
y el 90% de la producción va para la exportación, sobre todo para Estados Unidos o el mercado mundial. Entonces, ahí hay una descompensación terrible.
No, pues sí. Digamos, realmente los datos son más bien alarmantes.
Son muy
complicados. Yo que sí, muy, muy, muy difícil, ¿eh? Sobre todo pensando en el fin de sexenio e inicio del que sigue.
Exacto.
Hijo, sí se me hace muy difícil para 2018, ¿no? Mira, hay algunas preguntas de los radioescuchas. Voy a permitirme leerte. Elizabeth Sorózalo, quien te felicita, dice, ¿esta reforma laboral ha impactado también al sector público en el sector servicios? Ya que en algunas instituciones no abren las categorías y quien se capacita para subir puesto y aumentar salario simplemente no puede hacerlo porque no abren la categoría. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, creo que eso es antes incluso de la reforma laboral, ¿no? Cuando se habló de el congelamiento de plazas dentro del sector público. Aunque bueno, también sabemos que se abren en otros niveles, otras categorías. Más bien se congelaban en las funciones más bajas del escalafón. Entonces, creo que eso viene de antes. Pero sí es cierto, se ha profundizado a partir de que muchas de las actividades que el propio Estado realizaba, ahora se están subcontratando.
Así es.
Veamos el caso, por ejemplo, del metro, ¿no? En donde muy buenas gentes estamos generando empleos para adultos mayores que hagan la limpieza, ¿no? Pero hay que ver que es una empresa subcontratista, es una empresa que proporciona el empleo, que se encarga de la organización y todo, y el metro contrata este servicio. y las condiciones en que elaboran estos, pues uno lo ve que no son muy adecuadas.
Sobre todo entonces, en esa tercera edad.
Claro.
Ay, dale cualquier cosa.
No, pero además es eso, lo que decíamos, la gravedad de la inexistencia de prestaciones sociales. Decíamos al principio, cada vez más gente se jubila, pero se jubila sin prestaciones, lo que implica es que no tiene un salario. Entonces tiene que realizar alguna actividad para poder sobrevivir. Y en estas condiciones se ha abierto, no solo ahí, sino en el sector comercios, por ejemplo, en Soriana, se ha abierto la posibilidad de que quien te guarda las mercancías y demás en la bolsita sean personas de la tercera edad. Sí, al cual le das una propina y pues de ahí sobreviven.
Ay,
¿no? Pero pues estamos hablando de personas mayores a 60 años, ¿no?
Sí.
Que tienen que seguir trabajando pues porque no tienen, ¿no? O no tienen el seguro de desempleo, o no cuentan con ninguna, o el seguro que reciben es tan infame que no les alcanza para sobrevivir y tienen que realizar alguna actividad.
Es cierto. Roberto Hernández también te felicita al programa. Gracias, señor Hernández. Dice, al gobierno no hay que creerle. Siempre nos ha mantenido engañados de los problemas que padece nuestra sociedad y que tarde o temprano salen a la luz. Bueno, no sé a qué se refiere, quizá a la información, tal vez.
Tal vez lo que decíamos. En el caso de los datos del Seguro Social.
Sí.
Yo considero que son datos confiables por lo que decíamos hace un momento.
Sí.
Pero lo que no se dice es la segunda parte del problema, o sea que el Seguro Social agrupa a cerca del 40% de la PEA, que significa que son alrededor de 20 millones de trabajadores los que tienen seguridad social. Y eso entre comillas porque hay algunos trabajadores que son eventuales, ¿no?
Exactamente.
Pero aún considerando ese dato, cerca de 34 millones de trabajadores no quedan en esta calificación de empleo formal.
Pues sí.
La mayor parte, decíamos más del 60%,
el
60%, para que cuadren el 100, ¿verdad? 40 y 60. Y ese 60, la informalidad, donde encontramos el desempleo, donde encontramos la migración.
Qué grave. Bien, don Jaime Robledo. Felicita al invitado y al programa, y se felicito al programa por mostrar los problemas que padece nuestra sociedad. Bien, vamos a hacer breve pausa, regresamos, quédense.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
El teléfono en cabina es el 55 36 89 89. En Momento Económico.
Oye, hace algunos meses, Gerardo, el salario mínimo se incrementó en todo el territorio nacional, que era como 2 meses, ¿no? 3. ¿Hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir en corto plazo?
Bueno, lo primero es que hay que recordar que en el 2015 existían 3 zonas salariales, bueno, ya quedaban casi 2, y finalmente quedó una sola zona salarial. O sea, ya solo es un salario
igual
para mínimo general para todo el país. Entonces, eso, digamos que un poco ayuda en el cálculo, aunque se habla todavía de las regiones económicas y todo lo demás. El salario mínimo cuando se hizo una sola zona salarial era de 60 y tantos pesos, 65, una cosa así. Y bueno, se concedió, pues se dio, venía la discusión desde el 2014, ¿no? De sí. Incrementar el salario mínimo, cuando menos para comprar un litro más de leche, ¿no? Entonces, finalmente, el aumento que se dio después de toda la discusión y sin hacerle caso a nadie fue de el 2 o del 3%, lo que significó que pasáramos del 67 pesos a 80.04, que es el salario vigente, sí. El salario mínimo vigente. Uh-huh. Entonces, en esta idea de la generación de empleos, se han generado más empleos, pero de estas características.
Dado, son... más gente gana un salario, pero un salario pírrico, o sea...
un salario precario.
Demasiado.
Y nada más va a poner algunos ejemplos así rápidos. Sí. Esto lo encuentra uno en la ENOE. La ENOE señala que en 2005 el 5.87 de la PEA ganaba un salario mínimo. Se ha incrementado muchísimo. El último informe del INEGI dice que es 14.4 la población que gana un salario mínimo. Pasó de 5.8 a 14.4. Los que ganan 2 salarios, de 1 a 2 salarios, 9.32 pasó a 27.1. Y por último, de 3 salarios, ¿no? Que ese es el promedio nacional. Pasó de 8.52 a 20.9. Entonces, la población, la población que gana entre 1 y 2 salarios mínimos es de 41.5. Si abrimos un poco a 3 salarios mínimos, estaríamos hablando de que 62% de la población gana entre 80 pesos y 240.
Es decir, no llega a los 3 salarios.
No, es que ahí se agrupan. Se agrupa el que gana 80 y se agrupa el que gana 240. Pero si sumamos estas 3 así de manera muy violenta,
es violenta.
No es que gane toda la población 240. No, gana el 20% de la población gana 240. El 27% gana 2 salarios mínimos, o sea, 160. Y el 14% gana 80 pesos.
Sí, vamos. Sí, para un estudio que hicimos nosotros también resultaba, y este estudio te estoy hablando hace 2 años, nos daba que más de la mitad de la población mexicana ganaba solamente 2.5 salarios mínimos, ¿sí? Hace
y,
dos años.
Y eso se ha deteriorado de 2 años.
Todavía más.
Exacto. Entonces, ahí está, y por eso en esta, lo que decíamos en la negociación del Tratado de Libre Comercio,
sí,
por eso es tan importante que sí se incluyera la discusión, si realmente se quiere beneficiar a los trabajadores.
Se les levantó el pelo a todos los empresarios con eso. Sí, no,
sí, yo recuerdo en el 94 que eso se puso entre corchetes, decían.
Sí.
Eso y lo que era la cuestión ambiental y la energética se dejó como espérense, vamos a quitarlo.
Sí.
Y en esta ocasión creo que también se va por ese estar.
Se va a poner al margen.
Sí, porque al final de cuentas es una competencia salarial.
Sí.
¿No? Y los sindicatos en Estados Unidos están presionando pues porque se sienten en desventaja con México. Pues sí, si México paga 2.50 la hora y allá pagan $20 la hora, pues por supuesto.
Sí.
Que sí están temerosos de que de pronto vayan a dejar entrar a mexicanos que cobren $5 y ellos cobren 20, entonces pues, sí hay un riesgo para ellos. Pero pues como lo que se está negociando es en qué condiciones circulan mejor los automóviles o cómo se da un mayor margen de protección a las empresas norteamericanas en relación con las otras empresas.
Se quiere negociar de parte de Estados Unidos lo que le conviene a Estados Unidos.
Claro.
Únicamente.
Y quitar aquello que les molesta, como sí. Es de las controversias o la posibilidad de ser demandados por dumping o alguna cosa así, ¿no? Que ellos sí. Utilizan mucho, por ejemplo, para el subsidio de los alimentos o la producción de alimentos, ¿no? O la protección que se da a aquellos productos. Ahorita hablábamos del aguacate, ¿no? Hay momentos en que dicen, ay, el aguacate tiene algún problemita y no entra.
Ahora que la papaya Maradol, que está... Les está dando salmonela ya.
Entonces, uno piensa mucho, más bien que la producción interna se ha recuperado, alguna cosa así, o hay problemas de sobreproducción, y entonces una forma de seguir controlando pues es con estos mecanismos.
De ejercer un proteccionismo no arancelario, pero sí cualitativo muy fuerte, y esto lo vienen haciendo hace muchos años.
Uh-huh.
Hace muchos años que tienen realmente esa actitud y la van a recibir.
Eso, sí.
Sí, ese es realmente lo que puede ocurrir en el corto plazo, ¿no?
Claro.
Es decir, el Telecán también no me da ninguna. ¡Ay, cuántas llamadas, Dios mío! A ver si alcanzamos aquí. Bueno, tenemos muchas llamadas, Gerardo. A ver,
pues qué bueno. Muchas gracias al público que está atento.
Hilda de San Román, nuestra amiga, dice, felicito al invitado y al programa. Gracias, doña Hilda. Dice, todas las reformas que hemos sufrido en Sudamérica ahora han impactado a México, creando problemas severos en nuestras sociedades. Pues sí, así es. Todo desde que entráramos en el ajuste estructural,
sí.
Todos al aro, y entonces nos está yendo como en ferias, doña Hilda. Eso es cierto. El licenciado Avilés dice, felicito al invitado, el neoliberalismo ha provocado una involución del empleo, una desreglamentación del trabajo que está provocando estragos en todas las sociedades. Es por ello que pasa lo que vemos en Venezuela y en muchos países.
Bueno, yo creo que precisamente la reforma laboral fue, regularizó muchas de las cuestiones de que se estaban violando. Ahora ya no corresponde a que se esté violando.
No es
ya,
violación.
Ya se flexibilizaron.
Es flexibilización.
Se flexibiliza.
Qué elegante.
Que es lo que es lo que se planteaba desde 1980 uh-huh. cuando se planteó la reforma laboral.
Sí.
Y sí, ya quedó establecido ahí, aunque ya están hablando de una segunda reforma porque hubo cosas que no quedaron muy claras en la reforma anterior, entonces ya se está hablando de otro tipo, de las reformas de segunda generación.
Ay, quién sabe cómo nos vaya.
Que tiene que ver, que igual que tiene que ver con jornada, tiene que ver con estabilidad.
Sí, no. Y esto no es realmente para beneficiar muy mucho a los trabajadores.
No, al contrario.
Es más bien para beneficiar,
como se decía, y la pérdida de
las utilidades de las grandes empresas transnacionales. Bien, Sergio López te pide un correo electrónico. ¿Podrías darle un correo electrónico?
Sí, es muy fácil, es gerardog@unam.mx.
Servido, señor López. Bien, a ver, aquí hay otra de el señor Cuadros. Felicita al invitado y al programa. Dice, el correo de voz de Radio UNAM siempre está ocupado. Bueno, Señor productor, que siempre está ocupado el correo de voz. Bueno, ya transmitimos el problema. Y bueno, la señorita Sandra Escutia felicita al invitado, al programa.
Gracias.
Y a mí, muchísimas gracias por su labor. Gracias, gracias por mi labor. Bueno, mira, no acabamos hoy con todas las preguntas, pero ¿cuáles serían, a tu modo de ver, las principales conclusiones acerca de la situación del empleo en México hasta este momento? En este momento, que es un momento crítico, podría decirse, ¿no?
Yo creo que ahorita está precisamente centrado en lo que se está negociando en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Uh-huh. Creo que sí debe haber una posición clara, ¿no? Hay muchos que están señalando que ¿por qué tenemos que negociar un acuerdo en donde solo benefician a las empresas transnacionales, a las exportadoras? Porque en realidad todo el programa de apoyo y demás ha sido para las empresas exportadoras. ¿Y quiénes son las empresas exportadoras? ¿No?
Entonces, pues las transnacionales. Sí.
No hay realmente. Bueno, podríamos hablar del aguacate, ¿no? Y de ese tipo de productos que en cierto momento podría decir uno, pues habría que ver en el fondo si realmente es capital nacional o también es capital transnacional. Entonces, como todo se ha privatizado, a lo mejor las tierras estas que producen el aguacate a lo mejor también ya no son tan nacionales. Y ya no digamos el petróleo, el cual ha entrado en una situación de total privatización y donde nuevamente los grandes beneficiarios no son precisamente la economía nacional, ¿no? Al contrario, estamos perdiendo esas riquezas. Y sí queda la sensación, bueno, ¿y qué hago, no? ¿Cuál es qué tengo que hacer aquí adelante? Creo que hay esos momentos, viene un momento muy, muy interesante, tú lo decías al principio de la presentación, viene un proceso electoral.
Pues sí.
El cual abre esa posibilidad, ¿no? Que ya sabemos que también hay muchos mecanismos para cerrarla, pero creo que hay esa esperanza de organización y de poder, cuando menos, pugnar esta idea de el aumento del salario mínimo. Yo creo que es adecuada. El problema son los mecanismos, y el problema son cuánto y cuánto nos va a servir si no hay otras medidas, como se decía.
Por eso te preguntaba yo si crees que, bueno, en estas semanas previas a que termine el año y todo eso, ¿Pudiera darse un incremento de salario mínimo?
Yo creo que se va a manejar de aquí a diciembre y el incremento va a ser en enero, como se ha dado en los últimos 60 años, 50 años, ¿no? Uh-huh. Que ha sido parte de la política económica, es una variable fundamental de competitividad. Entonces, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos sigue siendo la misma, con algunas pequeñas modificaciones, pero al final de cuentas es quien toma la decisión del incremento, ¿no? Está muy, muy controlada, creo que no hay posibilidades reales, ¿no? Ya se había mencionado por ahí la necesidad de cambiarla y establecer un instituto, otra cosa independiente, autónoma, que permitiera realmente luchar por un mejoramiento salarial.
Pues tendría que ser tipo sindicato, cosas así, porque a ver, sí. ¿Quién podría forzar a los dueños del capital, a los empleadores, a que eleven un salario mínimo?
Sí, bueno, que también la caída del salario de los últimos 38 años ha sido a través de los decretos y ha sido a través de los aumentos,
claro.
De los pactos, muchas formas que han congelado los salarios, ¿sí? Y los precios han seguido aumentando y por lo tanto esa descompensación ha llevado a una pérdida constante. Aquello que decía Keynes, ¿no? De que logras el mismo objetivo sin fricciones. Entonces, creo que esa política se mantiene. Creo que difícilmente, si no hay una movilización social importante en el Telecán, va a quedar así. Que sería una buena oportunidad para decir, bueno, si es cierto que hay liberalización de mercancías, pues vamos a liberar también la fuerza de trabajo, ¿no? Y que haya libre fluidez en los países firmantes, ¿no? Uh-huh. Y que tú tuvieras posibilidades, como lo hacen algunos que la tienen, de emigrar hacia el lugar donde encuentras mejor empleo, mejores condiciones y mejor salario. eso está complicado, ¿no?
Y, muy difícil.
Y ahí implicaría también el para quién estás determinando las políticas económicas, pues, en beneficio de quién o de qué sectores o qué,
es
o
muy
qué
difícil.
Grupo económico.
Yo, ¿verdad?, creo que este indicador del salario mínimo, que no se ha podido desaparecer por más de que quieren que no, ya no se hable de salario mínimo, es muy difícil manejarlo, porque no depende, en verdad, de una política, debiera depender de una política de Estado, y no depende de ella. No depende de ella. Aquí lo vemos claramente con esta negociación del Telecán. Quienes están en la mesa son particularmente empresarios.
300 empresarios se habla.
Bueno, con eso tenemos ya suficiente para pensar que no será, desde luego, algo, vamos, en lo que vayan a ceder. Porque, desde luego, ni con eso seríamos competitivos en lo que quiere el caprichoso presidente de los Estados Unidos. No hay.
No. Bueno, y tampoco hay el interés o la intención de... Se trata de salir lo mejor liberados posibles, como fue la negociación con el azúcar, por ejemplo.
Pero que fue muy triste.
Fue muy triste el papel y, y creo que los otros elementos, pues, por ahí van. Ya dice Trump que se va a alejar del tratado. Entonces es una forma de presionar para obtener sus
objetivos. Bueno, todos los días dice algo, ¿eh? Es una cosa terrible. Bueno, por último tenemos aquí la llamada de Rosario Velázquez, quien felicita al invitado y al programa. Dice: felicito al invitado por su matemática tan simple, es decir, agradece la simpleza de su explicación sobre el problema tan complicado.
Bueno, es un poco la intención.
Más que simpleza, la sencillez, ¿no? Sí. Bien, sí, todos le agradecemos.
Si ya metemos un modelo econométrico, matemático, ya se vuelve un poco más.
sí, no tiene caso.
No tiene
Muchas
caso.
Gracias. Te agradezco mucho tu presencia al programa. El tema es muy importante. Y bueno, adelante con la investigación, que veo que vas muy adelantado. Ojalá pronto saques algún buen artículo, otro libro, en fin.
Va a salir un libro, está en prensa, que se llama así: El mercado de trabajo en México. Que
excelente.
Es una perspectiva histórica y pues llega hasta nuestros días.
Perfecto, lo esperamos con ansia para presentarlo aquí en el programa.
Cómo no, con mucho
pues
gusto.
Muchísimas gracias, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Estuvo en los controles técnicos. Bueno, quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas su atención. Fueron muchas las llamadas y muchas gracias por ello. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, muchas gracias. En la producción y realización, Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias. En la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea, como siempre, muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.